Nico Iglesias estuvo en la Derecha Fest. Ahora les va a contar de qué se trata un poco. Se pueden ir haciendo la idea, ¿no? La fiesta de la derecha que organizó en este caso la Derecha Diario y apoyó el Pastor Márquez aquí en Uruguay. O sea que estamos hablando de una presentación, porque ahora van a escuchar cuando Nico les cuente quién estuvo, de libertarios argentinos, mayormente argentinos, en un templo, ¿no? En un recinto religioso aquí en Uruguay. Así que por ahí vamos, Nico. Esto fue el viernes y por acá andás para contarnos. Buen día.
Buen día. Buen día a toda la audiencia. Sí, el Pastor Márquez, que vengo haciendo un seguimiento de su trabajo político-religioso desde hace mucho tiempo. Estaba pensando la primera vez que fui a ese campamento a ver qué pasaba, era en el 2002, o sea que llevo años de ir a mirar qué pasa. El pastor Márquez con este acto del 2 de mayo inaugura un nuevo nivel de involucramiento político con la Derecha Fest, porque en esa actividad se desplegaron una serie de actores y discursos que muestran un desplazamiento a una derecha libertaria, más conservadora y más patriota, y fue habilitando incluso en el propio tenor del evento nuevos como niveles de registros, de discursos de odio, de ataque a los partidos políticos tradicionales. Se atacó a los tres expresidentes, a los cuatro, en realidad, a los cuatro expresidentes que están vivos. Se atacó a las personas de la diversidad y a las feministas. Y todo eso enmarcado en un ámbito religioso, desde un púlpito, desde todo ese escenario de ese templo, que era presentado en los afiches como el mega, pero en verdad el mega era el mega templo. O sea, esa palabra del templo no estaba en el afiche, pero el mega es el mega templo que está enclavado allí, que ahora vamos a explicar, en el campamento de Braca.
Sí, y un dato más, con un partido político involucrado, ¿no? Chico, incipiente.
O dos incipientes.
¿Sabes? Bueno, uno que ya más registrado, libertario, el otro incipiente de información.
Incipiente en formación.
Plataforma, ¿cómo se llama?
Plataforma.
Lo estuve mirando ayer. Sí, en la Plataforma por la Libertad.
Por la Libertad.
Eso.
Para repasar brevemente, sí, en el 2009 el pastor Márquez y sus dos yernos, Dastugue y Gabo Silveira, habían inaugurado un poco la participación en política partidaria con el sector Cristianos por Uruguay, con Yafiliola, un sector cristiano dentro del Partido Nacional. Quizás ustedes ya habían mencionado que se los habían cruzado.
Sí, sí, en un acto en Sauce nos dimos de frente por primera vez con esa realidad. Partido Nacional, estamos hablando, uh-huh, dentro, sí, de la institucionalidad de partidos tradicionales uruguayos.
Nos llamó la atención en realidad un núcleo de jóvenes que había, que rompían un poco con el perfil general de los asistentes al acto en Sauce. Y nos acercamos a hablar con ellos y ahí nos contaron que estaban con el cara. El cara era el pastor Álvaro Dastugue. Yo terminé unos días después yendo a hablar con él a su casa ahí en el campamento Veraca en Villa García.
Luego, sí, fue la primera impresión, pero era cuando empezaban. O sea,
recién empezaron, le fue mal. En el 2009 no lograron
nada.
Electoralmente no. Se posicionaron, pero no tuvieron
mal. Pero aprendieron de los errores y
volvieron con fuerza en el 2014.
En el 2014 cambiaron su estrategia. En ese caso se alinearon con Verónica Alonso. Y en ese caso fue Dastugue, que salió diputado titular, también una suplente. Repitieron en el 2019, en ese momento ya habían quebrado con Alonso, pasaron a Sartori, volvió a salir Dastugue diputado. De esto hemos hablado, este esquema de trabajo y de forma de militancia con miembros de la iglesia, con personas jóvenes de Veraca, funcionó hace 15 años. Sí. 10
sí,
años.
Sí, sí, de hecho reinventaron el juego, llevaron al límite la explotación de las nuevas reglas electorales con ese esquema de acumulación de votos a través de listas pequeñitas que van juntando de a decenas de votos, uh-huh, básicamente atada a la estructura de templos de la iglesia. Y de esa forma, por ejemplo, allá en el 2014 derrotaron a Gandini, uh-huh, lo bajaron de la posibilidad por los votos en la interna de ser el candidato intendente de Montevideo por los Blancos.
Sí, esto protestó Gandini, ¿no? Sí. Dentro del Partido Nacional, vale decir que tanto Verónica Alonso como después Sartori, porque después Alonso se había ido con Sartori, ¿recuerdan?
Sí, correcto.
En 2019 se bajó. Lo que hace esta gente es pegársele para tener aparato, digamos, y lo que hicieron Alonso y Sartori es aprovechar eso para juntar votos. En ningún momento pareció haber una convergencia ideológica y religiosa de Alonso. Sí, y
no, con Alonso, recuerdo las piruetas de Alonso.
No, pero Alonso sí. Era claro que no entendía lo que estaba haciendo.
Alonso era más performática.
Judía mesiánica, ¿no?
Así, en un momento ella se mostraba mucho más afín con la performance pentecostal.
Sí, pero era hacer cualquier cosa para tratar de decir por qué estaba ahí, ¿no? Arriba de un escenario.
Lo de Sartori era más complicado porque incluso estaba con la marihuana el negocio. O sea, había mucha confusión ahí.
Pero la cintura de Sartori no tiene límites.
Lo que hace esta gente es tratar de juntar lugares donde había un aparato armado.
Y hay inteligente. Bien. Bueno, entonces, este evento que originalmente era organizado en el Hotel Radisson fue cancelado según los organizadores. Esto también les sirve para ubicarse en este lugar también que nos ataca, nos cancela. Claro. Bueno, el tema es que se terminó haciendo en el Templo del Pastor Márquez, que fue este viernes pasado a las 7. Yo llegué 7 y poco, estaban pasando videos de Milei, de Trump. Parece ser que hay un documental sobre Milei, parece ser que eran extractos de ese documental, yo no lo vi.
Sí, lo hizo el realizador audiovisual principal que tiene Milei, ahí está, hace unos días, unos meses ahí.
Y bueno, empezó 7:40 la oratoria, como hasta 4 horas de oratoria. La entrada era paga, se accedía pagando 1.590 pesos. Después tendremos que hacer cuenta, es bastante...
Es un dinero,
había por lo menos 1.500 personas, los organizadores dicen que había 2.000. En el templo entran unas 2.500 y estaba bastante, más de la mitad seguro, bastante llenito. Y había una mezcla que uno lo podía notar en las remeras que decían Jesús y en los atuendos más libertarios, una mezcla entre público neopentecostal y público libertario, pero había como momentos de ovación que eran realmente un sincretismo libertario neopentecostal que nunca había visto. Quizás alguna escena con la sobrina del pastor Márquez, que es la puntera de Milei en Neuquén, creo que en algún momento lo mató, sí. Que ella quizás es la que había logrado hacer esta síntesis de neopentecostalismo, la sobrina de Márquez, sí. Es la referente política de Neuquén, en Neuquén.
De Milei.
Entonces ahí era la vínculo. Pero como en Uruguay estaba tan con el Partido Nacional, o está, veremos, bueno, ¿cómo sigue?
Las tuve estaba.
Bueno, ese era el escenario del templo, vestido de templo, pero con un acto político libertario.
Bueno, ¿quiénes estuvieron? Vos estás hablando del público, donde vos te ubicaste allí. ¿Quiénes estuvieron arriba del escenario, los oradores, no? Porque estamos hablando principalmente de personas que llegaron de la Argentina, ¿no?
Sí, había algunas personas que capaz son más conocidas para nosotros. Agustín Laje y Nicolás Márquez, argentino. Javier Negre, Caimada. Emanuel Danan. Estuvo también el pastor Márquez, que hizo una mini prédica. También es argentino. No debemos olvidarnos. Y después había una activista puertorriqueña de apellido Torres que había sido candidata al Senado. El primero que habló fue Javier Negre, que es el que fundó La Derecha Diario, también tiene otros medios, Estado de Alarma, Info Radio. Él fue, y toda su explicación de por qué estaba ahí, bueno, él fue echado de un medio tradicional español y a partir de como una especie de arenga del emprendedurismo digital, ¿no? Que con el celular se puede ser un influencer, con la laptop hice mi negocio. Ese muy fuerte con ese discurso, y que cuando vio la figura de Milei se abrió La Derecha Diario en Argentina porque tenía muchos seguidores en Argentina y apoyó a Milei. Después dice que abre La Derecha Diario Uruguay para apoyar o para oponerse más bien a la candidatura de Orsi. No dice que va a apoyar a alguien, más bien que se opone. 2 semanas antes de la primera vuelta abre su La Derecha Diario Uruguay.
Sí, tiene el incidente ese en que lo persigue en el aeropuerto.
Se confronta con Yamandú Orsi, pasaron videos peleándose él con Yamandú Orsi. Bueno, después estuvo Agustín Laje y Nicolás Márquez, que yo los conocí cuando también estuvieron en el campamento Veraca presentando su libro, el libro negro de la nueva izquierda.
Laje es la figura por excelencia detrás de las ideas de Milei, no del triángulo de hierro este que conforma con la hermana y Caputo, sino el ideólogo o el principal, como digamos, abastecedor.
Sí, de cierto ideas. Barniz académico, ese pensamiento. Exacto. Desde el punto de vista político, no económico.
Político, ideológico, batalla Milei, cultural, un poco de todo, ¿no? Bueno, fue el que Milei puso en el aniversario del golpe de Estado, hacer un discurso de 30 minutos.
Bastante negacionista, por decirlo suavemente.
Sí, ese es Agustín Laje, que estaba acá.
Exacto. Emanuel Danan es un influencer, quizás menos conocido, pero es músico, es activista, tiene muchos seguidores. Junto con Nicolás Márquez son los que más, creo, a mí me llamó la atención mucho de gente diciendo muchas malas palabras en una iglesia, violento, virulento. Bueno, tanto Danan como Nicolás Márquez estaban muy agresivos, especialmente contra las personas de la diversidad. Incluso hizo varias veces burlas diciendo que en Uruguay había ministres de la diversidad. Hizo como muchas... Sí, una mezcla entre stand-up y burla media...
Sí, ataque también.
Y ataque, obviamente.
Grotesca.
Y Caimada... no sé si la audiencia uruguaya lo conoce, el uruguayo se presentaba así como el representante uruguayo, porque era el único que habló que era uruguayo. Ese anarco se presenta en su perfil como anarco cultural, antiagenda woke, 2030-2045, patriota, periodista, comunicador. Tiene un estilo muy confrontativo, tuvo algunas denuncias por algunas expresiones racistas que realizó y es uno de los promotores de este nuevo partido o sector dentro del sector libertario, Partido Plataforma por la Libertad.
Que no es el Partido Libertario, es el Partido Plataforma por la Libertad.
Estaban los dos partidos en el evento, son dos partidos chicos, obviamente, nuevos, junto con Federico Ley, que es otro de los referentes del pensamiento político en Uruguay de esta línea.
Sí, que llegó ahora ahí, ¿no? Ha tenido muchos libros, mucha historia.
Sí, con Queimada está hace un tiempo, han participado juntos en la radio, en un espacio que es inevitable el efecto en nomenclator, ¿no? Porque era el espacio donde estaban al aire Queimada con Leitch. Y bueno, generaba.
Era evitable, sí. Igual.
Creo que no.
Era evitable. Sí, Queimada era un chofer de aplicaciones. Digo esto para contar un poco su historia, porque él empieza en unos juicios contra Uber, que además tiene éxito en eso, que también le da mucha impronta de luchar contra una multinacional y demás. Después cae en espacios radiales, de streaming y demás, con un estilo, como decís vos, muy libertario, muy agresivo, muy confrontativo. Sí, muy agresivo. Acá no viene nadie porque se cagan conmigo, en fin, ese tipo de estilo, o de si va alguien, confrontarlo directamente, ¿no?
Y bueno, este sector nuevo, digamos, están juntando adherentes ahí en la puerta del templo, juntando firmas, sumando gente, buscando donaciones también. Los dos referentes de este sector nuevo son Fernando Dotti y Stephanie Migliano. Ella es ex dirigente del Partido Nacional, él es abogado.
Okay.
Y todo el concepto woke, para decir brevemente, porque estuvo muy presente el anti-wokeismo.
Ellos son anti-wokeismo. Todos son anti-woke y la batalla cultural, que en sí Milei no lo tenía tanto en la agenda hasta Davos, después de ser presidente ya un año. Es parte, lo que rodea a Milei sí tenía lo anti-woke y la batalla cultural. Milei era economía, pues su cabeza de nerd económico va para ahí. En Davos, justo en un lugar empresarial, mundial, internacional, de multinacionales, él se despacha con un discurso anti-woke, que bueno, vale la pena recordar que era woke, porque esto es tomado por la derecha.
Está lleno, bueno, en la política de estas apropiaciones y darle nuevos contenidos. Woke, en verdad, es una palabra que viene originalmente del despertar, woke, es despertar de la comunidad afroamericana. Más bien, era una conciencia contra el racismo, contra la injusticia social, y Trump, Milei y otros líderes mundiales de la derecha toman este concepto para atacar esta agenda que para ellos fue muy lejos de dar demasiados derechos. Es un elemento, es como así era ideología de género hace 8 o 9 años, era el centro.
Metieron todo en woke.
El woke es como
un paraguas que para la derecha es todo.
Es la nueva síntesis de la oposición.
Okay. Bien. Bueno, ahí vamos. Bueno, había mucho anti-wokeismo, entonces. Bueno, ¿cómo analizar o comprender esto? Vos decías, Nico, que hace muchos años seguís, por ejemplo, la trayectoria del Pastor Márquez, lo que ha sido la iglesia cristiana pentecostal, neopentecostal, en la política. Hace tiempo que tenemos acá tus referencias, tus análisis, investigaciones. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos viendo ahora, no?
Sí, se puede mirar de muchos lados este evento. Básicamente hay dos que son los que más resaltan, el político y el religioso. Desde el punto de vista religioso, llama la atención que vuelve a suceder, no es la primera vez que el pastor Márquez usa el templo, que hemos dicho, no está exonerado de impuestos para un fin religioso, un fin social, no un fin partidario ni político. En el mismo evento que es organizado formalmente por la derecha, igual se recaudan muchos miles de dólares en entradas. No sabemos hacia dónde va ese dinero, si es hacia el diario, si al partido, si a la iglesia, no está claro. Sabemos que la ley de financiamiento de partidos políticos no permite usar dineros que vengan de iglesias, ¿no?
No, en el artículo 45 lo prohíbe claramente. No se puede donar a asociaciones de organizaciones profesionales, gremiales, religiosas o de cualquier tipo.
Y además, en un templo hacer un acto partidario político, ellos no van a decir que es un acto partidario político, pero de hecho había dos incipientes sectores, partidos en formación. Uno ya registrado, que participó en las elecciones.
Sí, no llegó los 500 votos a las internas, bueno, pero participó del ciclo electoral.
O sea, hoy estaba ahí haciendo un acto partidario y político también. Y estaba juntando adherentes.
Sí, exacto.
Adentro de un templo, ¿no?
Entonces,
digo, porque los templos tienen todas esas exoneraciones que vos también has hablado, has contado y demás, y uno de los impedimentos que tienen es hacer este tipo de actos políticos partidarios. No puedes hacerlo en una iglesia, en una mezquita, en una sinagoga.
Bueno, esto sucedió, como dijimos, en el 9, en el 14, en el 19. Incluso el año pasado, yo un día mirando redes, encontré que uno de los asados de cierre de campaña del año pasado, de una lista en la que estaba Dastugué, fue ahí mismo, en Veraca, ¿no? O sea, se sigue haciendo, ¿no? También habilitar el templo y el púlpito donde se usa para predicar, en el contexto cristiano, la palabra de Dios, se esté difundiendo discursos de odio, me sorprendió porque este tema de la burla, el insulto a las personas, la diversidad, avalado desde ese lugar simbólico en Brasil, ya lo hemos visto muchas veces, lo he mencionado, los niveles de odio que se de alguna manera se catapultan con el avalado por la religión. Incluso a veces los expositores hacían chistes porque se pasaban de rosca y pedían perdón a Dios, perdón al pastor, y después seguían con su discurso de odio. También una cosa que me llamó la atención es que la iglesia tiene un colegio que se llama Edubí y que hicieron un comunicado invitando desde el colegio a las familias a sumarse a la actividad contra la batalla woke y la ideología de género, usando mismo la estructura del colegio. Y bueno, en varios pasajes se apeló a este concepto de la guerra santa, la batalla cultural, y que tenemos enemigos y no adversarios. Y fue explicado esto, porque hay enemigos y no adversarios. Ahora escuchamos a uno de los expositores, Emmanuel Danan.
Eso es efectivamente una guerra santa. Como decía mi querido amigo Ricardo Iorio, somos los buenos contra los malos. Somos los que queremos que los niños sean niños contra los que quieren mutilarnos para hacer negocios a través del Estado con los laboratorios siniestros. Somos los buenos contra los malos. Somos la luz contra la oscuridad. No hay duda de eso.
Bien, tan llano como claro lo que está intentando, ¿no? En un país además donde evidentemente lo republicano y lo del adversario y no el enemigo, creo que está bastante, cala bastante hondo en todos los partidos que tenemos en este país, pero bueno, van por el otro lado o van por un lado bien distinto, que es enemigos, gente que mutila niños y niñas. Esa es la idea de la ideología de género. En fin, bueno, desde el punto de vista político, ¿no? Uh-huh. Vos decías también, usar todo este espacio para una llegada de los libertarios argentinos a impulsar a los libertarios uruguayos, ¿no?
Sí, vienen como a darle fuerza, a darle know-how, a darle elementos. Ya había venido el AGE y Nicolás Márquez a bajar contenido contra la ley trans y contra otros momentos. Ahora vienen con el impulso de Milei, podríamos decir, con estas referentes libertarios. Y me llamó la atención porque no tenían los libertarios uruguayos con uso del lenguaje religioso. Porque desde los libertarios argentinos, españoles, el español agradeciendo a la Virgen o Nicolás Márquez invocando a Cristo Rey, diciendo que en el cónclave se elija un papa católico y no como el peronista que hay ahora, o haciendo alusiones al Papa Francisco, contrario, muy fuertes. Pero bueno, esta apropiación simbólica, ¿no?, que hay estar en un templo, estaba muy claro con Milei, estaba muy claro con Trump. Pero bueno, en Uruguay no deja de ser sorprendente los libertarios actuando esa performance en un templo.
Sí, y jugado, ¿no? Estratégicamente, pensando en la posibilidad de cosecha de adhesiones por parte de un vector libertario en Uruguay, independientemente de la opinión que se tenga de si puede crecer o no, en un país tan poco, apegado al vínculo entre la religión y la política, hacer esta jugada es por lo menos llamativo, y están arriesgando un poco en este momento, que más allá siempre se puede licuar y volver a empezar, ¿no? Lo han demostrado.
Lo que pasa, tampoco tiene mucho para perder, digamos, el Partido Libertario tiene menos de 500 votos, o sea, cualquier cosa que les pueda sumar.
Si van a comer votos a la iglesia, ya están más
votos. No deja de ser de sus gestos más visibles hasta ahora, ¿no? En su
es el acto
historia,
más grande. Sí. Porque el acto de lanzamiento de esta plataforma, parece en marzo, no había más de 50 personas. Claro. O sea que ahora pasaron a otra escala.
Estamos con los libertarios argentinos, LAGE más Pastor Márquez.
Y LAGE, ¿no? sí es un atractor.
Más toda la escenografía y la puesta en escena y el escenario de Márquez, ¿no?
Sí. LAGE yo creo que fue muy docente, pero los otros realmente fueron más como un tono agresivo. LAGE fue muy pedagógico. Él explicó cómo, qué es lo que de alguna manera reunía libertarios, conservadores y patriotas en torno a tres enemigos sobre los cuales la derecha debía dar esta batalla cultural. Primero decía que es contra el socialismo del siglo XXI, a la cual se enfrentan los libertarios, contra el progresismo y el wokismo, al que se oponen los conservadores. Y la tercera, que fue la que más desarrolló, es la oposición al globalismo. Esa es su posición, su exposición estuvo en torno al globalismo, a la agenda de Naciones Unidas y todas estas referencias. También hubo muchos ataques al Partido Nacional, aunque estaban Dastugue y Moncillo ahí enfrente.
Dastugue es diputado.
Sí, sí, Moncillo
diputado
también.
De la lista
Moncillo
40. También.
Creo que sí.
Con Javier García.
¿Cuál es la explicación de Javier García, Sebastián da Silva? Después les podemos consultar para que Dastugue esté escuchando gente que ahora vamos a ver insulta directamente al Partido Nacional, a sus líderes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo conviven después Da Silva, Javier García con Dastugue? Y le dicen, che, ¿cómo estuvo el acto donde nos insultaron y nos dijeron que éramos lo peor, ladrones y demás? No sé, sabrán ellos, ¿no?
Sí, y esto es un ataque a todo el sistema de partidos tradicionales. Obviamente que esto funciona, funcionó en Argentina, en términos electorales, ¿no? Atacar como esta supuesta casta y después estar unidos a la casta de alguna manera, la casta como este concepto de que los políticos que roban. Pues ese fue como el discurso. Y un ataque a todos los partidos políticos, ¿no? No solo fue a la izquierda, no solo fue al feminismo, ¿no? Que es como lo que uno esperaría, sino que incluso el expositor Nicolás Márquez, cuando va a explicar a la izquierda por qué gana, explica esto.
La culpa de que estos energúmenos, de que estos ladrones, de que estos amigos de Fidel Castro, de que estos amigos de los tupamaros, de que estos amigos de los ajenos, de que estos amigos del narcotráfico, de que estos emisarios del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla, de todos los cónclaves malditos que atosigan nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, los verdaderos culpables son los falsos opositores. ¿Saben quiénes son? ¿Saben quiénes son los falsos opositores? Los que hacen la comedia opositora, los que hacen la parodia opositora, los partidos de centro, los partidos de centro, políticamente ser de centro. ¿Saben qué significa ser de centro? Ideológicamente es lo mismo que en la sexualidad, ser no binario.
El ataque derecho al centro, mezclando con ideología de género según sus conceptos, el no binario, todo un combo ahí de cosas, pero muestra que en este acto de la derecha FES, que estuvo Nico y donde había muchos representantes argentinos, pero también estos incipientes movimientos uruguayos, el ataque no va, como decía Nico, solo a la izquierda, solo a los movimientos de derechos sociales, a la agenda social, perdón, feminismo, sino que va bien a la derecha, bien a la calle POU, a los partidos tradicionales, a los cómplices de los ladrones, de en fin, todo eso.
Sí, por esto pensaba que la derecha FES en este mega templo del campamento de Veraca pasa a un nuevo nivel de uso de la religión, su infraestructura, para la promoción de un fin partidario y de promoción de discursos de odio, que creo que, porque el pastor Márquez salió a defenderse estos días ya a atacar, no sé cómo lo comprenderá, que no puede estar justificado, creo yo, en el derecho a la libertad de culto. O sea, no bajo la libertad de culto se puede decir cualquier cosa y atacar a los demás, ¿no? O hacer actividad política partidaria. La derecha FES plantea un tipo de discurso y performatividad que ubican lo religioso y lo político en este filo muy peligroso que socava la convivencia democrática, la posibilidad de entablar diálogo, justamente de poder construir políticamente lo público, lo común, porque si se enfrentan a alguien que tengo enfrente que debo eliminar como una guerra santa, en ese caso ya no tengo posibilidad de construir nada con ese otro.
No toquen nada.
El informe, el trabajo de Nico, que estuvo en la derecha FED, pero como él contaba, hace muchos años, desde principios de siglo, sigue la actividad religiosa política, por ejemplo, del grupo del pastor Márquez. Ahí había políticos que están en funciones hoy en día en partidos tradicionales como Dastube, ¿no? Por ejemplo, y otros incipientes movimientos que están intentando hacer aquello que se hizo en la Argentina o similar, con, como vos decías, algunos personajes como Laje que vienen a darle la explicación de dónde está lo teórico, más calmos que esto último que escuchamos recién, pero con este nuevo escenario, un escenario donde ha llegado al templo religioso, en este caso del pastor Márquez, esto que decías vos, una concatenación de odio, enfrentamiento a todo lo político republicano tradicional. Sí. Que hace hablar de Uruguay en los últimos, no sé, no 200 años, que es mucho, pero por lo menos después del regreso de la democracia.
Porque atacar explícitamente a la calle POU como culpable de que haya ganado la izquierda y después también burlarse de los tres, se burlaron de esa imagen de los tres presidentes, Mujica, la calle Herrera y Sanguinetti, como en esas instancias de diálogo que han participado por la democracia, burlarse de esas figuras que al fin de cuentas son la institucionalidad que ha gobernado en la política uruguaya, es realmente es peligroso para la democracia y es le sumo un plus que se haga desde ese lugar del templo. Me parece que no es menor, porque así esa euforia religiosa que se permea en este tipo de acto religioso llevado a lo político con ese tipo de discurso puede combinarse en cosas que en Brasil ya se han vivido como muy violentas, ¿no?
Es ilegal, lo que pasa es que si vos vas por ese lado, les haces el juego. Digo, si el gobierno, por ejemplo, este dice, es ilegal, vamos a caerle con una inspección, no pueden hacer esto para las exoneraciones impositivas que tienen, nos persiguen, nos atacan, los ladrones, los malos, no nos van a dejar expresar.
La izquierda nos censura.
Nos censura. Entonces, es muy difícil.
O los ballistas, porque la cuestión ahí estaba la laicidad, bueno, hay muchos elementos.
Bueno, también.
Bueno, de hecho, en el gobierno de Vázquez se intentó promover una ley de voluntariado que se metía de lleno con la estructura de Veraca y este tipo de iglesias, y fracasó. Fracasó incluso con el Frente Amplio, con mayoría parlamentaria. Esa ley no salió y sigue habilitando un marco que, dentro de lo religioso, hay una estructura de voluntariado que mucha gente podría, por lo menos las anteriores autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de aquella época no consideraban que fuese un voluntariado, sino más bien un trabajo no rentado.
Creo que el Partido Nacional está cómodo con estos partidos libertarios, dicen lo que ellos piensan de la oposición, pero no pueden decir, les sale redondo. Yo te diría que, Claudia, que hay bastante para estudiar ahí en eso que decís vos, no quiero decirte ni que sí ni que no, pero me parece que no. Porque,
o que por lo menos puede haber lecturas muy divididas al interno del Partido Nacional sobre esto.
Sí, por lo menos. Y además, si ven el ejemplo argentino y ven las elecciones que se vienen en Argentina, la idea de los libertarios es barrer con esa derecha tradicional, ¿no? Barrer con el centro. De alguna forma llevarse lo opuesto. También un ideal republicano que hay en el centro de Uruguay, sin duda, en el centro de la derecha también. En fin. Bueno, Nico, queríamos saber qué fue lo que pasó, qué es lo que se viene. Es como algo así como bienvenido el odio. También, ¿no? Un poco irónico, ¿no? No lo estoy diciendo que me agrade, porque una cosa es bienvenida a la diversidad de ideas, la diversidad de posturas, la libertad de todo tipo, de culto, religión, de expresión, y otra cosa es la política llevada a este lugar del odio, del enemigo, ¿no?
Sí,
y
maniqueísmo.
Sí, pero del enemigo, ¿no? Porque
sí,
hay maniqueísmo bueno, ideológico.
Sí, sí, buenos y malos. Nosotros los buenos,
pero hay buenos y malos para gestión. No, voy a decir, va a la derecha, gestiona va, mal.
Hay distintos niveles donde se puede ver. Esto está planteado a un nivel muy fundamental y legitimando el odio directamente como herramienta política, ¿no?
Sí, eso. Y ciertas categorías que capaz no tienen sentido para una escucha laica, no sé, guerra santa, demonio, Satanás, Belcebú, un montón de palabras religiosas que estuvieron todo el tiempo sonando. Para el que lo escucha de un lugar religioso, eso tiene un potencial político, porque Belcebú, Satanás, el demonio son cosas a atacar y eliminar. Digo, dicho así, porque Veraca no es la primera vez que va hacia ese concepto de la Guerra Santa o en sus campamentos con los jóvenes uniformados, que hicieron un campamento que era también todo con esta estética belicista. Y cuando uno repasa, ha ido como subiendo de tono el nivel de confrontación, ¿no? O sea, es como que van aumentando la apuesta y se va tirando la piola hacia la polarización, porque ya no queda nada, o sea, no queda nadie del otro lado, solo estamos nosotros los buenos, de este lado, ¿no? Entonces, es posicionarse. El discurso religioso fundamentalista tiende a verse a sí mismo como el poseedor de la verdad. Y esto reforzado.
Eso es general.
En general. Sí. Y esto reforzado con una performance política, con este tenor de discurso de odio y ataque, es complejo.
Nico Iglesias, nos deja bien preocupados. Gracias, por lo menos un poco preocupados. Gracias por este informe.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.